a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah! Está aquí, está precioso, muy buenas. ¿Cómo van las festividades de tu cumpleaños? Continúas destapando, ¿verdad? Es lo que oigo.
Esto es nada más un poquito de agua quinada. Sin ginebra. Ajá, sin ginebra porque tenemos tele en la tarde.
Vodka tonic.
No es momento.
Bueno,
me encantaría un vodka tonic ahorita, ¿eh?
Su pobre corneta de todos los días. La política es asquerosa y dentro de la política hay campañas negras en donde en lugar de proponer ideas y demás, pues le haces marranadas a tus rivales, hurgas en su vida y le sacas trapitos que puedan tener ahí al sol, los difamas, en fin. Pero esta es de las campañas negras más creativas que yo haya escuchado jamás en mi vida. ¿Qué manera?
¿Y estás seguro de que es una campaña negra? ¿Estás seguro que es una campaña negra? O sea,
sí.
¿Tú crees que aquí nada más se le está haciendo un daño gratuito a la persona sin justificación alguna?
Sí.
¿De qué hablas?
A ver qué les parece este diputado que denuncia la cerdada que le hizo la oposición, la marranada que le hicieron sus rivales, una verdadera y asquerosa campaña negra. Adelante, diputado.
Denuncio públicamente que funcionarios y gente del gobierno publican en periódicos, acá tenemos La Voz, El Diario, acá, donde le ponen servicio de dama de compañía y ponen mi número. A ese extremo, miserable, cobarde, llegan ustedes, señores del gobierno, y empiezo a recibir mensajes obscenos, fotografías obscenas, desde el año pasado. Y este año, el día de mi cumpleaños, suben a redes sociales. Eso, señor Río, sufre este diputado de manera
permanente. Gracias, diputado. A ver, eso no es una campaña negra, eso nada más es una mala obra. Publicar el teléfono de alguien y poner servicio de dama de compañía, güey. Bueno.
Oye, yo tengo el teléfono de varios políticos.
Yo tengo el tuyo.
Sí, también tengo el teléfono de varias celebridades.
¡Qué bárbaro!
A las que
estaría terrible.
Hacer la horrible bromilla de ponernos.
¿A cuál de nuestras amigas actrices o conductoras les podemos hacer esto?
La podemos poner como dealer de chocón.
Dealer de drogas. Ajá. O, no sé, asesino a suel. Algo.
Así es. Bueno, seguramente notaron.
¿Puedes publicar al que diga asesino a sueldo? No, ¿verdad? Eso sí ya sería difamación.
No, eso no lo puede publicar ningún periódico. Tendrías que hacer en la dark web, en la red profunda, ¿no? La red.
No, pero ya hemos hecho un capítulo de La Corneta Extendida sobre la red oscura, la dark web. No entren ahí.
Es muy peligroso.
Si quieren, escuchen el capítulo y se darán cuenta de por qué les recomendamos que no lo hagan, ¿no? Está bastante peligroso el asunto. Pero bueno, tenemos de todo. Oye,
hay muchísimas ilegalidades ahí.
Sí. Dime, vamos a hablar de las porras a Isaac del Toro que le echó la presidenta.
¡Claro! ¡Claro! Isaac del Toro está haciendo historia en el ciclismo mexicano, sigue de líder en el Giro de Italia, posiblemente la segunda carrera, después del Tour de France viene el Giro de Italia, sí. La segunda carrera más importante, y hacía creo que 20 años que no ganaba ni siquiera un tramo un mexicano, y ahora Isaac del Toro tiene la posibilidad de este domingo salir campeón, ganador del Giro de Italia. Estamos todos en México muy entusiasmados con este joven ciclista, incluida la presidenta de México. Adelante, doctora.
Vamos a echarle porras desde aquí. Todos le echamos porras.
A la mía.
Sí, es ensenadense. Sí, vamos a echarle porras y todas las buenas vibras. Pero los compañeros, no, mejor ni lo quiero decir porque ya mañana pasado platicamos de este tema, pero nuestro cariño, reconocimiento y las mejores vibras.
Eso, presidenta. La oigo y sonrío, güey. Me cae re bien Claudia Sheinbaum, no lo puedo evitar.
Ella se oye y no le gustan los silencios incómodos, los rellena con risas falsas.
Bueno, a mí me cae bien, a mí no me asusta y no la tengo bloqueada, a diferencia de esta señora.
¿No te asusta quién, la presidenta?
Claudia Sheinbaum, ¿no?
¿Por qué te iba a asustar?
No, me da
confianza. ¿Asusta?
No, digo a diferencia de esta señora.
Ah.
Que se asustó bueno, y bloqueó.
Si estás en la noche, si entras en la noche a tu cuarto y todo está oscuro, Y de repente antes de prender la luz oyes. Si te asustas.
Si me saco un pedo, seguro.
¿Qué es, eso, güey? ¿No? O sea, ¿qué es? Está, ¿quién está aquí? ¡Qué horror! Pero bueno, a ver, entonces esta señora se asustó y bloqueó a la presidenta Claudia Sheinbaum.
No a la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente.
Ah.
A la presidenta Claudia Shein. Adelante, escucha y disfruta de esta señora. Venga de ahí.
Buenas tardes. Ayer me llegaron una solicitud y unos mensajes de mi presidenta de México, Claudia Shein. Disculpe, presidenta, me asusté y la bloqueé porque me dio pena que usted vea mi contenido de baja calidad. Le prometo que voy a echarle ganas, voy a tener muchos seguidores y mi contenido va a ser de provecho, de orgullo. La gente mexicana, gracias.
¿Qué? ¿Qué?
Yo creo que recibió un correo de esta tienda china.
Ah, de Shein.
Shein, en realidad en chino, pero que es Shein. Y ella pensó que era la presidenta Claudia Shein.
¿Y cómo va a mejorar su contenido? ¿Qué clase de contenido haces? A mí se me hace que
tenemos
esta señora,
parte del contenido de la señora.
No es muy lista, ¿eh? Creo que no es muy lista. A ver, tenemos contenido.
A mí me cayó increíble y además su contenido es humilde, pero es creativo y está simpático.
A ver,
no te sientas mal con
su
contenido.
Poco.
Adelante, doñita.
En esta vida todos tenemos un maldito vicio. Uno las drogas, otra el alcohol. El mío es ropa. Mire, ya fui a comprar más ropa. Y digo, ya no voy a comprar. Y zapatos, calzones, accesorios. Ay, Dios mío, ayúdame, por favor.
Accesorios.
Mándame una señal, por favor.
La señal te la va a mandar el banco.
¿Esta Rosa? Con tu tarjeta. ¿Qué hace aquí? Esa es la señal.
Para comprar más. Con final robado de la Rosa de Guadalupe y todo, le llega la señal divina, una rosa y la...
¿No sientes que esto es un poco la evidencia de la descomposición mental de buena parte de la población mundial?
No sé. La señora
a través de las redes sociales.
Pensó que Shein era la presidenta de México. Según ella la bloqueó. ¿Por qué
y luego Dios le manda señales?
Le escribe la presidenta y Dios le manda señales a través de una rosa que aparece mágicamente.
¿No se te hace un poco un síntoma de alguna especie de megalomanía el pensar que la presidenta te está escribiendo y luego que Dios te manda señales?
Totalmente, tienes toda la razón. O sea, esta señora es el centro del cosmos.
Yo ya les he dicho, si existe, que no sabemos, yo creo que está ocupado con otras cosas, no mandándole señales a la señora para que deje de comprar zapatos, güey.
Y accesorios. O
sea, yo creo, ¿no? Y accesorios.
¿Qué es un accesorio?
Calzones, no sé, güey. Puedes tener un asesor, no sé, un accesorio, pero bueno, ok.
Ok, bueno, viene la elección del Poder Judicial este próximo domingo, primero de junio.
Sí.
Y como todos los mexicanos, yo me pregunto, ¿Andrés Manuel López Obrador va a salir a votar? ¿Y dónde lo va a hacer? ¿Lo va a hacer aquí?
¿Cuánta gente crees que se pregunte eso?
¿Lo va a hacer allá en Palenque?
¿Cuánta gente se va a hacer esa pregunta ociosa y tonta? ¿A quién le importa lo que haga el señor ese? Que yo sé más bien lo que está haciendo, pero bueno.
A medio México. Es más, ya ves que este gobierno tiene 80% de aceptación y de aprobación. Y entonces, ahí está la pregunta que todos los mexicanos nos hacemos. ¿Dónde va a votar el expresidente López Obrador?
¿Por qué no va y vota en un cono del periférico, por ejemplo? Sí me gustaría verlo. Que vaya y vote en la antena de alguna radiodifusora.
Pues yo ya lo vi en mi mente y estuvo divertido. Gracias por la imagen.
Sí, que vaya y rebote en una astabandera gigante, güey. O sea,
ya lo vi también. Ya igual. En la del Zócalo.
Aquí el de San Jerónimo, el grandote, el monumental. Eso sí me gustaría.
Bueno, pues le preguntaron a la presidenta de México y esta es su respuesta.
No tengo conocimiento. Es importante esto, no sé por sus hijos o por alguna persona que lo haya ido a visitar, que está muy bien, pero no he tenido comunicación con el presidente López Obrador. Entonces, no podría decirle si él va a votar.
Como en tantos otros temas, la presidenta no tiene información, ya saben. No tenemos información,
bueno, no
sabemos
nada. No tiene por qué estar
nada.
En contacto estrecho y diario con el expresidente.
No, no.
¿Por qué
no,
tendría
pero
que
digo,
hacerlo?
En este, como en la gran mayoría de los temas, no tiene información. Y si la tiene, no se las va a decir, pues.
Pues no ya. Lo tiene. Porque sí. No tiene que saber todo la presidenta. Solo
no,
porque
claro que no. Seamos casi de nada tiene información. Casi de nada sabe. Porque siempre dice que no sabe, que no tiene información, porque iba a ser diferente. Además, la verdad, presidenta, qué bueno que no tiene información, porque ¿a quién le importa?
Presidenta, ¿quién descubrió América?
No tengo conocimiento.
¿Cómo?
Exacto.
De veras. Algo tan
¿conoce
básico.
Usted la letra entera del himno nacional?
No tengo conocimiento.
No. ¿Por qué le dicen científica si usted en realidad...
No tengo conocimiento.
No, sí, científica, tiene los títulos que la avalan como tal, ambientalista además.
Está muy bien. Okay. Mi no tiene información.
¿Quién descubrió América?
Como en tantas otras cosas, no tiene información.
En este caso, pues, no yo sabe. le creo. No bueno, sabemos. Tenemos más cosas muy entretenidas en la política. Noroña, que humilló, según algunos, a un ciudadano por hacerlo disculparse públicamente en el Senado.
No, ¿cómo que según algunos? Lo humilló.
Según algunos. Digo, yo no quiero hablar en nombre
de todos. Lo humilló. Lo humilló, lo expió. Utilizó dinero de tus impuestos y de los míos para tener cámaras, luces, el recinto. O sea, todo eso cuesta. ¿Para qué? Para satisfacer su ego y decir, miren cómo viene este ciudadano a arrodillarse frente a mí y a pedirme perdón. O sea, bueno, no le vamos a decir
lo que
de otra manera.
Tú, pero hay quien lo puede
abuso
ver
de poder.
Punto de vista jurídico.
Se llama abuso de poder. Se llama abuso
hay quien
de
lo
poder.
Puede ver desde un punto de vista estrictamente jurídico, no político, ajá, como una manera uh-huh de conciliar y dirimir diferencias sin tener que incurrir en algún tipo claro de castigo.
Claro, claro, por supuesto, eso fue. No es me van a rendir pleitesía,
yo, a diferencia de ti, no creo que hablo en nombre de México. Ni de todas las
mira,
personas.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy hablando a título personal y me parece asqueroso lo que hizo Noroña.
Es que como dijiste
me parece
que todo
el
mundo
es...
piensa igual, pues entonces...
No, bueno, yo estoy seguro de que todo el mundo que
sí,
vio
te la
ese espectáculo lamentable de un hombre con poder, porque poder tiene Gerardo Fernández Noroña, arrodillando a un ciudadano y humillándolo. Me parece asqueroso.
Bueno, pues ahora...
Y que no se les olvide quién es Noroña. Ahí lo vieron pintadito de cuerpo completo. Es un hombre pequeñito... Y lleno de frustraciones, me imagino. Y es necesario traer a un ciudadano a exhibirlo de esa manera. Sí,
bueno,
con una pulsión autoritaria importantísima.
Ahora está logrando que varios diputados de la oposición que tienen fuero y que no pueden ser subordinados, como este abogado, que es un ciudadano de a pie común uh-huh y corriente, uh-huh, pues le mienten la madre públicamente a Noroña y a ver
adelante
qué vas a hacer. Eso favor veremos, escucharemos más adelante, pero nos tenemos que ir a un corte. Nada más déjenme decirles cuál será el top ten del día de hoy. Se va a llamar... Insultos tradicionales contra
insultos corporativos. Wow, insultos tradicionales contra insultos corporativos. Ya le expliqué mil veces a este pene. Okay.
¿Y el corporativo?
Parece que este punto sigue generándole dudas a este pene.
Ah, tradicional. Ah, como ching. Corporativo. Ya hemos revisado este tema con anterioridad y la información proporcionada sigue siendo la misma. Imbécil.
Ah, como mucho.
Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Y es nuestro deporte nacional, por lo menos en redes sociales, ha sido dejarle en claro al señor Gerardo Fernández Noroña que los ciudadanos tenemos derecho a expresar, pues, finalmente lo que nos dé la gana, y hay una pequeña campaña por ahí a la cual usted puede o no atender.
No, pero se llama... Tú y yo no podemos insultar
no.
a Noroña porque
no, yo sé que no
incurriríamos en el delito de injurias.
Aquí dices en el radio.
O en persona. O en redes sociales.
Sí, bueno.
Donde lo veas.
En redes sociales. Pero mucha gente está, te digo, yo no estoy diciendo que hagan nada, no estoy diciendo que mucha gente está hablando en redes sociales de esta pues especie de movimiento de dejarle en claro al señor Noroña que no puede doblegar a la ciudadanía a su gusto, ¿no? Decirle a la gente y llevarla y exhibirla.
Porque no me gusta la crispación, no me gusta el encono.
No, a mí no me gusta que los políticos utilicen el poder, porque poder tiene... Perdón, pero a mí lo que no me gustó es que un político como Gerardo Fernández Noroña, que es el presidente del Senado finalmente, ni más ni menos, utilice su poder, que es bastante, para pues arrodillar a un ciudadano y exhibirlo públicamente como si fuera esto la plaza pública en el medioevo. O sea, nomás no me parece. Me parece una jalada.
Pues, el coordinador de los diputados locales allá en Chihuahua del PAN le mentó la madre al presidente del Senado luego de criticar que el morenista, ahora antes petista, hiciera eso que dice el Estaca, ¿no? Forzar a un ciudadano a disculparse públicamente, ¿sí?, como lo hizo allá en el Senado. Vamos a escuchar a este
como
panista
si fuera un rey.
Que se llama, o sea, de apellido Chávez. Adelante.
Hoy ya no se le puede mentar la madre a nadie porque vamos a ser tal vez llevados a una fiscalía. Y se lo digo fuerte, claro, por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de parte de los 12 diputados del panel presidente del Senado.
Claro, él tiene fuero. A él no le puede hacer nada a Noroña, ¿no? Entonces él le puede mentar la madre ya. Pero como ciudadano.
Pero mira, así, ¿tú crees que amerita? O sea, entiendo que el delito de injurias y demás, y me parece que está bien que no le puedas andar mentando la madre a la gente, pero ¿tú crees que amerita el que te mienten la madre o te digan lo que sea que le haya dicho el ciudadano en una sala,
¿disculpa?,
de un aeropuerto? A que te lleven, porque evidentemente le torcieron la mano, no sé cómo, pero lo habrán hecho, para que fuera a pedir disculpas. Qué bueno que le está saliendo el tiro por la culata a Noroña, porque los políticos en México históricamente han abusado del poder. Y estos güeyes, como Noroña, se dedicaron a decir que los políticos de antes eran terribles y que ellos son diferentes. Salió igual el tipo este. O sea, de verdad, no, Noroña lo que está haciendo está haciendo un despliegue de prepotencia y de abuso de poder al llevar a un ciudadano a hacer esto. Qué bueno que la sociedad se lo está reclamando.
Que no son muy de izquierda, Noroña, la verdad.
Deja tú de izquierda o de derecha. Es un abuso de poder. Esto no es de izquierda o de derecha. Esto es un abuso de poder franco y descarado.
Bueno, o sea, Noroña respondió a la mentada de madre del diputado panista de esta manera. Adelante, Noroña.
No conozco al diputado local panista y aunque lo conociera, no tiene derecho a injuriarme. Su agresión es desde la distancia y por ello tiene el agravante de ser absolutamente cobarde. Si estuviésemos en el siglo XIX, estaría obligado a retarlo a un duelo. Como estamos en el siglo XXI, mi obligación es repudiar su injuria y manifestar mi reclamo ante el Congreso de Chihuahua, al que yo creo que infama con su presencia y con tan vil comportamiento.
Condeno ¿sentiste
a ver,
feo?
Quiero más.
¿Sentiste feo? Ay, pobrecito.
Condeno además que Acción Nacional promueva en el estado de Chihuahua tan deshonrosa conducta. El diputado local sabe perfectamente que puede ofenderme impunemente. Lo que parece no saber es que el pueblo de Chihuahua lo repudiará. En nuestro país nunca es bien vista la cobardía. Chihuahua es un estado que ha sido representado por algunos.
Gracias, Noroña. O sea, la cobardía.
Ya, Noroña, a ver.
Pero las mentadas.
Lo que ha repudiado la gente es lo que hiciste tú. Sí. Lo que ha repudiado la sociedad es lo que hiciste tú, maestro, chief.
Tenemos al diputado del PAN, Alfredo Chávez, que ahora defiende el derecho que él tiene de mentarle la madre a Noroña. Es que ve nada más en dónde estamos metidos. Adelante, Chávez.
Cuando Morena es intolerante, cuando un senador se va a enojar, pues nos van a denunciar por mentarles la madre. Desde Chihuahua, con todo respeto, y los que me conocen saben que no soy así, pero quiero decirle al senador Noroña que no nos puede quitar ese derecho y que por mí vaya a chingar su madre.
¡Qué país! ¡Qué inmadurez! De todos nuestros políticos. Qué inmadurez la tuya y la mía, que estamos aquí nomás regodeándonos.
Sin duda.
Regordeándonos, como decía Peña Nieto.
Estamos muy divertidos, pero pues todo esto se pudo haber ahorrado si el señor Gerardo Fernández Noroña no fuera un tipo prepotente y un tipo que gusta de
autoritario, intolerante,
el poder.
Sí, no fue una buena actitud.
Utilizar el poder para lo que no es y además de todo utilizar recursos públicos, cámaras, recinto, todo, para hacer un espectáculo, la verdad, lamentable, güey. Se me hace una cobardía por parte de Gerardo Fernández Noroña. Son unos cobardes. No, cobarde tú, que estás abusando de tu poder y sabes que lo tienes para exprimir un poquito de qué, de satisfacción personal al llevar a este ciudadano a
no y también
a exhibirlo
dar un mensaje,
de esa manera,
¿no? Un mensaje de
ah, claro.
Ser intocable, de ser todopoderoso.
No es intocable. Sí, no es intocable
es.
Ni es todopoderoso.
Es.
Es un funcionario público y es un político más y es un tipo, pues la verdad, ya les dije que me parece muy pequeño en su actitud, me parece muy chiquito, con todo lo grandote que es,
sí,
muy chiquito.
A mí no me gustó lo
y
que
muy endeble.
Verdad. A mí tampoco. No lo entendí.
Y digo, el mensaje aquí a Noroña y a toda la clase política es la sociedad no los va a tolerar, ¿eh?
Pero
no los vamos a tolerar
mentadas
haciendo
de madre,
cosas.
Tampoco eso está bien.
No, nadie dijo mentadas de madre, nada más.
¿Cómo
desde
no?
Este
el diputado del PAN dijo, con todo respeto, defiendo mi derecho a mandarlo a...
No tienes derecho a mentarle la madre a nadie, te digo, es injuria, ya lo dijimos, ya lo dijo Noroña incluso. Ahora, de cobarde a cobarde, a mí me pareció muchísimo más cobarde lo que hizo este Noroña que pues cualquier otra cosa.
No, y muy salsa el diputado porque tiene fuero. Si tú empiezas a mentarle la madre a Noroña, vas a acabar pidiéndole disculpas en el Senado, por lo visto. Sometido a quién sabe qué sanciones.
Fíjate que como no tengo cola que me pisen, a mí me la pelan.
Pues yo te recomiendo que no le mientes la madre a Noroña, la verdad.
No lo voy a hacer. Pero, eso es lo importante y lo bonito en esta vida de no deberle nada a nadie, de nunca haber robado un solo centavo, de haber pagado mis impuestos, de llevar una vida...
La gran tranquilidad.
O sea, me la persinan, pues.
Sí, en eso yo también estoy igual, ¿eh? Digan lo pues que sí. Digan y sospecho que a mí me la
lo que quieran.
Ya me han revisado todos por todos lados y yo...
Y mira.
Bueno, vamos a cambiar ya totalmente, dejar la asquerosa política mexicana y vámonos a una historia muy simpática que viene desde allá del Amazonas. Fíjense que en 2022 una tribu llamada Los Marubo, que son como 2,000 personas repartidas en varias aldeas remotas alrededor del río Javari, allá en Brasil, o Javari, y recibieron 20 antenas satelitales de Starlink, esta red que tiene Elon Musk, que permite llevar internet a cualquier lugar del planeta. La idea era mejorar la comunicación entre las aldeas, facilitar el acceso a la información, todos los beneficios que trae el internet. Pero un par de años después, el año pasado, en 2024, un periodista del New York Times y un fotógrafo visitaron a los Marubo.
Ajá.
Y según la comunidad, los reporteros apenas pasaron un par de días ahí, no convivieron mucho con la tribu, ni analizaron nada. Pero cuando regresaron, publicaron un artículo en el mismo New York Times diciendo que los adolescentes Marubo se la pasaban pegados al teléfono viendo pornografía.
Pues sí, tú imagínate que nunca jamás has tenido acceso al internet. Eres un adolescente Marubo. A lo mejor no hay mucho que hacer ahí junto al río y demás, y de pronto pues recibes una serie de imágenes hipersexuales, además de personas que te parecerán exotiquísimas, ¿no? Con unas dimensiones corporales rarísimas, con implantes, por ejemplo, de pecho que tú nunca has visto, pues te vuelves loco.
Lo mismo se dijo de los soldados norcoreanos que supuestamente, bueno, sí reclutó Putin para luchar en Ucrania. Uh-huh. Salieron de Corea del Norte, descubrieron el internet y se hicieron adictos a la pornografía, estos soldados norcoreanos, que ya no tienen acceso a estas cosas. Sin embargo, esta historia dio un giro porque la semana pasada el líder de los Marubo, que se llama Enoque Marubo, presentó una denuncia en una corte de Los Ángeles en contra del periódico por difamación. Dicen que estas declaraciones afectan y pintan a los Marubo como moralmente decadentes y culturalmente incapaces de manejar algo tan sencillo como el acceso al internet.
Bueno, a ver, no es para ofenderse tanto. Estamos hablando de gente joven, ¿no? En todo caso, un adolescente, pues no, no es una persona. Es más, la palabra lo dice, adolece de las capacidades de una persona completamente formada, un adulto. Entonces, no puedes juzgar de esa manera. Que siga el ruido de selva nuevo, estaba bonito. No puedes juzgar. Yo estaba muy a gusto en la floresta. No puedes juzgar a toda una sociedad nada más por la proclividad del adolescente al onanismo. Está bien. O sea, déjenlos que los muchachos se den grasa. O sea, están en la edad, ese es el momento correcto para hacerlo. Pero siento yo que aquí hay un poco de hipersensibilidad, ¿eh?
La tribu está exigiendo 180 millones de dólares como compensación, como reparación del daño.
Ah, pues chido, ¿no?
Por la mala imagen que le están haciendo a la tribu. Inmediatamente el periódico publicó una nota titulada "No, una tribu remota del Amazonas no se volvió adicta a la pornografía". En un intento desesperado por salvar las cosas sin tener que pagar 180 millones de dólares
a la
tribu.
Hasta donde entiendo. Ok, yo quiero saber de dónde, de qué chistera o de qué penacho se sacaron la cifra de 180 millones de dólares. ¿Qué les generó perder 180 millones de dólares a partir de un artículo en el New York Times? ¿Fue dejó de ir la gente a visitar a la tribu Marubo o qué?
Una de las activistas brasileñas que estuvo involucrada en esto se llama Flor Dutra y tiene una empresa que según ella estaba valuada en 3 millones de dólares, pero que a partir de la polémica generada por este artículo colapsó su empresa y se quedó sin nada. Que además...
¿Pero esta es miembro de la tribu?
Ella no es miembro de la tribu, pero es cofundadora de la empresa que les llevó el internet, el Starlink, a esta tribu. Entonces, de alguna manera, ella sería responsable y su empresa. Y los de la tribu están enojadísimos porque ahora son vistos por Brasil y por el mundo como una bola de chaquetos adictos al porno. Haz de cuenta tú.
Pero te digo que... Sí, o yo. Sí, cualquier persona que se adicta al porno. Pero a ver, aquí el asunto es... aquí el asunto es, ¿qué perdieron? ¿Cómo pueden ellos hacer una demanda por 180 millones de dólares? ¿Qué dejó de suceder en el hogar de los Marubo que vale 180 millones de dólares a partir de esto? Me parece injusta la demanda.
Pues que si un miembro de la tribu Marubo va a buscar trabajo en otro lado, le van a decir no porque eres un masturbador onanista que no sabes manejar la pornografía y no te puedo dar una computadora porque vas a estar viendo porno todo el santo día y no vas a ser productivo, entonces no los van a contratar.
¿Cuántos de los Marubo se convierten en oficinistas en Brasil?
En Godínez, no lo sé.
Me parece injusta la demanda. Me parece que los Marubos están pasando de lianas, se están pasando de lanzas, se están pasando de... ¿De dónde sacaron 180? No les vamos a dar nada.
Tú no les tienes que dar nada. ¿Tú qué?
Me parece injusto. Me parece un abuso.
Por lo pronto ya lograron que se retractara el New York Times. Y eso no es fácil.
No sé, pero me parece que los Marubo están tratando de sacar raja a los malditos Marubo. Nada más porque sí, claro. Entonces me parece injusto. Y se pueden meter la demanda en su, ¿cómo se llama? En su pipa. Se la pueden fumar. Le pueden poner un dardo de curare y seguir, sus vidas en la selva, masturbándose.
Viendo pornografía. Es que hay que reconocerlo, las tecnologías así avanzan. Así empezó la fotografía. Sí. Cuando se hizo el primer daguerrotipo, que es el antecedente a la foto.
Encueradera.
Alguien dijo, vamos a tomar encueradera. Y ahí vamos a fotografiar porno. Y así, lo mismo con el cine.
El cine.
Las videocaseteras en los 70 y 80 fueron impulsadas por la pornografía que todos queremos ver en algún momento. ¿Por qué no resultará tan atractivo ver a otras personas tener sexo?
Bueno,
¿será por la época en que vivíamos en las cavernas que veíamos con frecuencia unos a otros, nos veíamos teniendo relaciones sexuales?
No, yo creo que nada más es un estímulo sexual que no requiere de ningún tipo de actividad, como, no sé,
pero es muy fuerte.
A cenar. O llevar a...
¿Tú crees que al cine? Hace 10,000 años que éramos tribus nómadas y demás, la gente se iba al motel? Pues no, copulaban ahí donde fuera y en el momento. Había una fiesta y acababa en orgía. Entonces los humanos...
Bueno, pero además de
como raza crecimos, como especie crecimos viéndonos copular mutuamente. Y luego llegó el
puritanismo
cristiano y victoriano.
Entonces
se prohibió el sexo y la encueradera. Pero es algo con lo
además,
que se gestó la humanidad.
¿Tú sabes por qué se prohibió tanto? O sea, ¿por qué el sexo fue tan malo? No lo entiendo. A lo mejor la gente, pues lo único que quiere es vivir contenta y coger. Y ya. Y entonces por eso resulta tan atractivo. Digo, perdón por ser reduccionista, pero eso es a lo mejor una de las cuestiones que tenemos por naturaleza en nuestro ser, en nuestra psique, y que pues, se ven alentadas por el acceso a la pornografía.
Tengo una teoría de por qué lo que acabas de decir.
O sea, por favor. A ver.
Hace muchos años, el que se reproducía con todas las hembras era el macho alfa de la tribu.
Sí.
Y todos los demás pues, se quedaban con las obras, ¿no? Y ahí cuando podían...
Y se quedaban viendo.
Sí, se quedaban viendo, como ves tú el porno. La gran mayoría así de nosotros. Posteriormente se impuso la monogamia, un hombre para una mujer. Y entonces, para evitar que haya deseo por las otras y demás, nos empezamos a vestir y a esconder para tener sexo. Ese es el resultado... del desfogue que hay ahorita con la pornografía. Tantos siglos de contenernos.
Hay una serie de estudios que hablan de que, por ejemplo, en los Estados Unidos hay muy pocos hombres que resultan realmente atractivos para el grueso de las mujeres. Y esto lo han visto a través de aplicaciones de estas de ligue. Entonces, si tú no mides 1.80 m o más y no ganas más de...
Tienes quijada cuadrada.
$350,000 al año... Y tienes ciertas características y cierto presupuesto. Exacto.
Pelo.
Entonces, no eres deseable. O sea, no eres deseable, digamos,
para
general,
la gran mayoría.
A menos de que te distingas por gangas o mangas, ¿no? Que tengas o mucho dinero o mucha fama o lo que tú quieras, entonces ya puedes volver a ser deseable incluso si no tienes estas características físicas. Pero para la gran mayoría de los hombres jóvenes hay poca oferta de mujeres. Entonces la pornografía es un refugio.
La prueba viviente de que eso no es verdad. O sea, en tu vejez, ajá, a tus 66 uh-huh, años y calvo, sí, eres un zorro plateado. Pero ante el cual las mujeres se rinden y se arrojan hacia ti.
Pero ya hablando en serio, en todo caso, pon tú que eso fuera cierto lo que acabas de decir.
Es cierto, lo veo diariamente.
En todo caso,
la cosecha de mujeres nunca termina.
Soy una persona pública, entonces eso de alguna manera te da alguna ventaja, ¿no? Pero te digo, para el hombre común, sobre todo el hombre joven, es muy difícil encontrar una pareja en los tiempos modernos. Y de ahí viene la cosa esta de los incels, infames, pues, que son estos hombres que, más allá de estar buscando... célibes involuntarios, en efecto, que de hecho desarrollan una especie de misoginia, un odio,
rencor,
en contra de las mujeres, rencor porque los rechazan, porque no se sienten deseados, y entonces, ya hablando en serio, estas cuestiones como la adicción a la pornografía, pues crean estas actitudes en los hombres jóvenes, ¿no? De rechazo, miedo, incluso odio hacia las mujeres.
Bueno, tenemos que hacer un corte, regresaremos.
Pobres
en breve.
Pobres marubos.
Antes de que el nuevo nos corte otra cosa, Top Ten se
el
va a
nuevo
llamar.
Me la pe...
Insultos tradicionales contra insultos corporativos. Por ejemplo, el insulto tradicional sería: a ver, hijo de tu tiznada madre, eso ya lo dijimos. Y el corporativo...
En el corporativo sería, como te comentaba en el correo anterior, ese tema lo hemos hablado ya durante las 2 semanas pasadas. Acabemos con ello ya. Mira, hijo de tu...
Si quieren participar en este bonito Top Ten, @lacornetafm, volvemos.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
La corneta se engellece en recibir a nuestro homosexual de cabecera, el mismísimo cabeza dura, Eduardo Iniesta.
Óyeme, que somos dos cabezas duras aquí. Más respeto, por favor, Videgaray. No te dejes, está aquí, nos está insultando.
¿Por qué?
¿Quién
Vamos
te está insultando?
Como Noroña. Nos está insultando. Los dos, nos dijo cabeza dura, nada más porque estamos...
Cabeza dura la tengo yo también, güey, sobre todo en esta
A sección. A ver, sí, pero espérame, es que justo me estaba yo conectando y no entendí, ¿te dijo feo, Eduardo?
No,
¿te dijo
dije alguna cabeza cosa dura, Eduardo Iniesta.
Dura tenemos la cabeza todos, qué bueno, porque si no, tendrías la mollera sumida y habrías votado por Morena. A ver, ¿cómo estás, mi
cariño? Yo voté por Morena, bueno,
y
voté
se te
por
la
Claudia Sheinbaum.
Y se te ve la mollera sumida.
No se me ve. Exacto. La fontanela. Vamos con la información de la homosexualidad de las cosas. Querido Tocayo.
Mis queridos hermanos de corneta, hoy a mi pesar vamos a empezar con un chisme porque creo que vale la pena. Ubican al cantante Carlos Rivera, este hombre carismático, sí, guapo, sí, talentazo.
Sí, es un fregón.
Resulta que el güey tiene un hotel en Tlaxcala, y en ese hotel una pareja de chavas lesbianas decidió casarse. Entonces dijeron, pues ya entradas en gastos, vamos a decirle a Carlos Rivera pues que cante nuestra ceremonia de bodas. Entonces que van y le dicen a Carlos Rivera, bueno, su representante.
¿Pero que él estaba ahí o qué? Así, casualmente.
No, como él es el dueño del hotel, dijeron, pues igual lo contratamos, ¿no?
Yo creo que esto.
Entonces, el representante les dijo que desafortunadamente no se podía porque ya tenía otra fecha previa. Hasta ahí se quedaron.
Okay.
Entonces, el que le entró al quite fue, ¿cómo se llama el hijo de Niurka? Osorio. Bueno, el hijo de Niurka. Güey, que también es un tipazo. Entonces, güey fue a cantar a la ceremonia y todo muy bonito. Pero después, las chavas lesbianas se enteraron que ese mismo día, Carlos Rivera había cantado en una boda heterosexual. Lo cual tomaron como un desdén. Y como un acto de lesbofobia porque decidió no cantar.
Oye, a ver. Antes de que empecemos con fobias y demás. Si él tenía un compromiso previo o ese día quería rascarse las pelotas y no tenía ganas de ir a presentarse, pues no va ya.
Eso, sí, 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 sí.
Ya, entonces ellas aducen lesbofobia.
¿Existe eso? No, ¿Lesbofobia? ¿Así se llama?
Sí, lesbofobia, pues sí, bifobia, transfobia, todas esas. No tanto ellas, sino la gente en redes sociales ven esto como un acto de lesbofobia porque sí canta una boda heterosexual, pero como tú tienes la boca en verdad de razón, está aquí. Así hubiera sido una ceremonia de un bautizo. Si ya estaba agendado y no podía, ¿dónde está el problema? ¿Dónde?
O no, no, o la otra es, No, nomás no quiero ir, güey. No, gracias. No, no me interesa. No, no voy a cantar. ¿Qué? ¿Cuál es el problema?
Ya, aparte, este güey, digo, no lo conozco, pero este güey que avienta tanta buena vibra a todos lados, güey, no creo que haga un acto como este. Y lo único que hizo fue ser profesional y cumplir con el compromiso.
O sea, ¿qué esperaban? ¿Que cancelara su boda heterosexual solamente porque son lesbianas?
Pues yo, la gente está muy loca, tocayo.
Al parecer sí, ¿eh? Pues, sí. Entonces, al parecer eso querían, pues no, ni madres.
Bueno, Carlos pues, Rivera, chiquito, pollito, viscoso, monstruo, babeador, en la corneta te queremos, cuando quieras vente a sentar en ella y aclaramos el punto. Te
lo, sí, lo ¿sabes qué? Luego cuando dices escándalos de pulseras me imagino cosas así, sí, que dices, güey, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto nomás es una rabieta horrorosa, pues vaya payasada. Estas dos chicas yo creo que están de plano incurriendo en
un exceso.
Una vez más, una... abuso y exceso, ¿no? Porque además de todo, cuando te embarran de una cosa así, que nos ha pasado en este programa, que te embarran de una cuestión injusta absolutamente, luego en las redes sociales empieza a potenciar y se mete gente que ni sabe y opinan y dicen...
Que nomás leyó el encabezado, que no sí, se metió a la sí. No vio las cosas.
Y nomás te dan en la madre de a gratis. Entonces, la verdad, muy mal por estas dos chicas, no sé ni cómo se llamen, pero de verdad, de señoritas, no la muelen.
Ellas no tanto, sino la gente de redes sociales. Emilio Osorio fue el que finalmente terminó cantando en la boda de estas chavas. Y pues también les fue de lujo otro güey que es pura buena vibra.
Me da muchísimo gusto por las lesbianas de Checo Pérez.
Se encantó. Y ahora, las hermosas lesbianas. Ahora nos vamos hasta...
divinas.
Que ni rima, güey. O sea, ni rima y así ni va. Pero bueno, ahora, en Reino Unido. Este lugar que nos ha heredado o le ha dejado al mundo el legado de las peleas con cachetadas, las luchas con los dedos de los pies y el famoso queso rodando por las colinas. ¿Sí han visto esas escenas, no?
De un sí, montón de güeyes, creo que es algo que hacen en Gales, ¿no? O en no sé qué otra parte del Reino Unido.
Gloucestershire. Lo hacen específicamente Gloucestershire. En Gloucestershire.
Arrojar en una colina queso que
un queso.
Es como redondo, una rueda como una llantita.
Una rueda de queso. Una rueda de queso.
Duro. Uh-huh.
Y luego no, corren atrás de ella, es algo súper medieval, ¿no? Ay, vamos a hacer una carrera, aventamos el queso y el que lo alcance se lo queda. Y así, ¿no? Y gana la carrera. Pero qué imagen.
Pero la cosa es que la pendiente...
surgiendo.
Sí, la pendiente es súper, súper empinada y pues de repente se rompen tobillos, se rompen brazos, pues se dan unos madrazos espantosos. Pero bueno, también es un juego, ¿eh? Y pues tú sales y te arriesgas. A mí me parece muy divertido que la gente se entretenga. ¿Qué pasó?
Está aquí, si yo fuera una pendiente, ¿sería empinada?
¿Seguro? Pues yo estoy seguro de que sí, güey. Mira, he viajado contigo y he visto que pues, así solo y tranquilo no te quedas mucho. Entonces me imagino que eres una pendiente bastante empinada y bastante seguido, por
cierto. Bueno, continuando con la información,
pues, os digo,
a ver, ya me gana uno. En Gloucestershire pues, se dieron cuenta que, a ver, estaba llamando mucho la atención al grueso de los homosexuales. Eso también sonó muy raro, el resto de los homosexuales. Bueno,
¿por qué?
A los homosexuales les llamaba mucho la atención este evento y empezaron a acudir, porque de repente también muchos de los güeyes que participaban estaban súper mamadísimos. Sí, güey, se quitaban la camisa, unos corrían por la pendiente con la faldita escocesa sin calzones. Entonces, pues ahí ya están rodando y era un taco de ojo. Entonces, los gays no nada más decidieron quedarse como público, empezaron a participar y empezaron a ganar. Lo que se ganan después de romperse las costillas, la cabezota, es el queso. El queso que salió rodando, eso es lo que te ganas. No ganas varo, no ganas otra cosa. Es el queso que
¿No será que entendieron mal que te ganas al final el queso? ¿Darás? O sea, ¿no entendieron mal? Yo me pregunto.
Pues este condado inglés, ya a partir del 2026, va a empezar a promocionar este acto como un acto tradicional, pero gay, en donde la comunidad gay y la comunidad heterosexual se hermanan por el queso de los güeyes musculosos, sudados, rodados, todas.
Güey, ¿Qué loco está la gente?
Sí, pero esto está chido, ¿no, güey? O sea, imagínate heterosexuales y homosexuales conviviendo por a ver quién se queda con el queso de quién. Encueraditos.
Está bueno, sudados. Me gusta.
Y rompiéndose el hocico, bajando por una pendiente endiablada. Bueno, mi querido Tocayo, ¿tienes alguna otra nota rápida? Porque si no, hasta aquí llegamos y lo dices con orgullo.
Pero lo digo yo, Tocayito, de veras. Señores, Lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Ay, muy como bien, el queso.
Qué bonito. Qué padre.
Qué bonito.
Bueno,
¿y
pues
es
ahí
como
tienen.
El queso de ese que hace hebra?
Si hace mucha hebra, directo al doctor, ¿eh? Pero bueno, insultos tradicionales contra insultos corporativos es el top 10 del día de hoy. Mándelo suyo, arroba la corneta FM, es la vía gratuita de este programa.
Oye,
insultos tradicionales contra corporativos. ¿Qué? Ahí te va este. Che, búscalo tú. Te comparto nuevamente la información para tu referencia.
¿Insultos qué? ¿Cómo es? Insultos tradicionales contra insultos corporativos. Si quieren participar, arroba la corneta FM. Besos, tocayo.
Por ahí no.
Adiós. La corneta es para ti. La corneta.
Bueno, damas y caballeros, y ahora vamos a una extrañísima sección deportiva en donde de pronto Penta Cero Miedo, este luchador tan popular en estos días, encarna en Silvia Pinal. Y crea esto que se llama Penta, casos de la vida real.
Adelante, adelante, Penta.
¿Qué tal, amigos? Les habla el Cero Miedo de la Lucha Libre y estamos hoy en un capítulo más de Penta, casos de la vida real. Hoy tengo bastantes preguntas que me ha mandado la gente. Vamos a ver si podemos ayudarla a resolver una por una.
Venga.
Penta, tengo miedo de confesarle a mis papás que quiero estudiar diseño gráfico. ¿Qué hago? ¿Neta? ¿Diseño gráfico? Como quiera no vas a encontrar chamba, díselos, es lo mismo. Penta, estaba stalkeando a mi ex y sin querer le di like a una foto del 2016. Mándale un pinche WhatsApp y dile lo que sientes por ella con cero miedo y punto. Me le quiero declarar a mi crush, pero me da pena. El no ya lo tienes ganado, ve por el pinche sí. Levántate de esa silla y con cero miedo ve y dile que quieres que sea
tu novia.
Soñé que me casaba con mi ex y amanecí llorando. ¿Eso es una señal? No, es una tragedia. Hice match con mi prima en Tinder. ¿Qué hago? ¿De seguro eres de Monterrey o...? No, eso no se puede hacer. No lo hagas.
Ok, muy, muy bien, Penta.
¿La prima?
Sí, a ver, el asunto este de Penta me gusta, como que la iniciativa, pero ¿no fueron puros lugares comunes los que le oía Penta?
A mí me gustó el verbo estalquear.
Estalquear me gusta, yo... Estalquea mi... O sea, porque dijo estalqueaste, ¿no?
Estalquear.
Estalquear. Yo te he talqueado gente. Hace mucho que no lo hago, pero sí he talqueado gente.
Sí, yo también he talqueado gente. Y seguramente lo haré muy pronto también. Y luego su crush. Eso tampoco lo había escuchado, fíjate.
El crush, es mi pero crush. Me gusta.
Me crush encanta crush. Pinta. Ya es está tropicalizado, sí. Mexicanizado. El orange, como el orange crush.
Este güey es mi crush. Ok.
Me le quiero declarar a mi crush, pero...
Venga, crush.
El crush y el stalkear son dos cosas que nos acaba de aportar Penta Cero Miedo.
Stalkear.
Que también veo que es Penta Cero Inglés. No hay problema con eso.
Estaba stalkeando a mi ex.
Estabas, es que a eso me suena, estabas stalkeando a mi ex, o sea, yo la estaba stalkeando.
Eso parece que yo le estaba echando talco en el trasero a la ex de Penta Cero Miedo. A ver, otra vez.
Estaba stalkeando a mi ex.
Estaba stalkeando, ¿sí? Estaba stalkeando.
Ah, pero me cae bien este brother. Sí, pero y tiene buen sentido del humor.
¿Te acuerdas que una vez talqueamos unas modelos? No.
Sí, me acuerdo. No sé si es el momento de recordarlo aquí enfrente de tanta gente. Está aquí, está precioso. ¡Selles Miul! ¡Discreción!
¡Calla!
¿Tú eres de la época de Cositas?
Sí, no realmente. O sea, ya estaba yo grande cuando salía Cositas en la tele, pero sí la recuerdo. Esta mujer que se vestía como de... como de muñequito, ¿no? Había unos muñequitos que se llamaban Holly Hobbies o algo así, que eran...
¿Como de granjera de los 1800 en Milwaukee? O
no,
sea,
como cocinera de cupcakes gringa, no sé, güey.
¿Victoriana?
No, ni siquiera. Era una especie como de cosa caricaturesca, como de muñequito. Cositas te enseñaba a hacer manualidades, ¿no? Cositas,
Las tijeras de punta chatita.
Era para los niños y te enseñaba a hacer... Un puerquito con un globo, ¿no? Y engrudo, o no sé, unas estrellas para decorar tu cuarto.
Pero no, nosotros no nos tocó tanto cositas. Somos más de como de panorama agropecuario, donde nos enseñaban en la tele a inseminar cerdos.
Exacto.
Mientras
salió
comíamos.
Un güey en la tele que le metía con un guante de látex en la cavidad anal a una vaca, por ejemplo, para destaparla. No,
sí,
o sea,
también.
Porque
también.
Había que destapar luego las vacas, ¿no? Y demás. Entonces,
sí, ese es el México de los 70.
Eso salía. Eso
panorama agropecuario a la mitad del día para que todos los niños sepan cómo inseminar cerdos.
Ahí viene, bueno, de vuelta,
después,
¿eh?
Y había otras cosas en la televisión que recordarás, la calaca, tilica y flaca, y el tío Gamborimbo.
Que la calaca, tilica y flaca era un esqueleto de estos que usan en las escuelas de medicina, pues para que
las secundarias.
Exacto, y entonces tenían, la única parte que no era puro hueso era el dedo, porque se lo chupaba la calaca. Entonces el dedo sí tenía carne, tenía un dedote.
Tenía un pulgar gigante y era, no se chupen el dedo, niños, van a acabar como la calaca con ese dedote.
Ahí está la calaca, tilica y flaca. Y tenía un hilo de pescar y pues hablaba, ¿no? Medio le movía
una
la boca
peluca.
Y hablaba la calaca, güey. Era una marihuanada.
La televisión de los entonces. Pero bueno, después vino este gran personaje, porque ha tenido una trascendencia enorme e influyó en muchísimas generaciones de Cositas. Bueno, Cositas sigue vigente. Me acabo de enterar que tiene su canal de YouTube, en donde todavía le enseña a la gente a hacer manualidades. Y esas cosas que le gustan.
¿Sí?
A Doña Cositas. Que ya es Cosotas, ¿no? A estas alturas de la vida.
Bueno, Cositas, igual que todos, ya ha vivido una vida bastante larga y le deseamos mucha más vida. Pero Cositas hizo una entrevista, ¿no?, recientemente. Sí, Cositas era para niños. Pero
intacable,
evidentemente,
limpia,
pues como
blanca.
La mente del mexicano, pues es muy divertida, es muy... está llena de imaginación. Cositas luego dice cosas que se antojan sugerentes, ¿no? Que parecería estar
pero
hablando
él,
de otra cosa.
Ella no lo dice con intención.
No.
Es la gente la que pone con sus mentes cochambrosas las cosas sucias en su boca.
Exacto. ¿Cuántas cosas sucias han puesto en la boca de Cositas ustedes? Escuchen esta entrevista para saberlo.
Tú nunca me verás... conscientemente haciendo un albur, diciendo algo, inconscientemente sí, porque lo toman así. Es que los mexicanos tenemos una manera de manejar, entender el doble sentido.
Muy cañón.
Entonces, pues sí, se presta para que Cositas los invite a hacer cositas y ustedes piensen mal, pero no, Cositas los invita a hacer cositas usando la imaginación. Ay, que es lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Cositas los invita a usar las manos y la imaginación.
También. No, también.
No, bueno, sí. Ok, olvídenlo. ¿Sabes qué? El pegamento y las tijeras de punta chata.
Siento que Cositas ya lo está haciendo a propósito.
Yo también.
Siento que Cositas ya está hablando de otras cositas. Ahora, yo siempre me he preguntado, todos estos personajes que crean las personas que hacen este tipo de secciones como Cositas, ¿no los llevarán de pronto a hacer cositas vestidas de cositas? O sea, si tú fueras el novio de Cositas, ¿no le pedirías que se pusiera el disfraz de cositas?
¡Por supuesto!
Sin duda.
Digo, no es el más sexy de los disfraces, pero por tener...
No,
¿tú
importa.
¿Crees que el Chavo del Ocho, así una vez, alguna vez caracterizado, se dio a Doña Florinda con tubos en la cabeza?
Sí,
y
bueno, imagínate de Chapulín Colorado y dándole con el chipote chillón. Unos mazazos.
Siendo pareja durante tantos años, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa, seguro hicieron eso en algún momento, ¿no?
Yo quiero pensar
ahora
que
ahora ponte
sí.
El de la chimoltrufia.
No,
yo me
pero,
voy a poner el del caquito.
Sí, pero no creo que... yo creo que si hubiera habido problemas si le pide ponte el de la chilindrina, güey.
Ah, no, espera.
Ahora ponte el de la chilindrina. ¡No, qué! O sea, me imagino que eso no se podía, ¿no?
Y bueno, también se dice que tuvo un romance ahí con Carlos Villagrán, con Kiko, ¿no? Eso era incesto, güey. Sí, vamos a hacerlo ahora con los disfraces. Yo de...
cachete de marrón flaca
y tú de... ¡Tesoro! No sabía que tenías ese tesorote.
Mira, si eso no sucedió, sería verdaderamente un desperdicio, pero bueno.
Un absoluto desperdicio.
No, estoy de nuevo, acuerdo. No voy a decir no, ni Fingerela. No vamos a hablar de la Popis. No va a salir la Popis en el programa, no. Los dos, a coro piden, los dos otros
la Popis,
criminales.
¿No?
No. Ahora que salga la Popis. Pues no, güey. No. No. No lo vamos a hacer.
No sé por qué, yo creo que me rebotó ahorita que pensamos en nuestra infancia. ¿Te acuerdas de una zapatería muy famosa que había en México que se llamaba el Taconazo Popis?
El Taconazo Popis, güey. Sí. El Taconazo Popis. Es que Popis era una de esas palabras, es como Fifi. Digo, Fifi la revivió el viejo este pedorro, pero había otros terminajos como Popis. Era muy elegante, ¿no? Algo Popis. Popof,
o roto, rotito.
Algo Popof, rotito.
Un rotito es un riquillo.
Se me hizo muy, no sé, es como...
El
Chucho
el Roto, el bandolero, ¿no?
Sí, pero se me hace como de, ya sabes, de traumita social. Alguna vez y me dijeron, ay, es que no sé qué tu familia son mis rotitos. Rotito, te voy a dejar el hocico, hijo de tu puta.
¿Por qué eres tan violento?
Pero bueno.
¿Se acuerdan del juego ese de a quién matas, a quién te das y con quién te casas?
Sí.
Por ejemplo, ¿a quién matas? ¿Al Estaca, al Nuevo o a mí? ¿Y a quién te das?
¿Con quién te casas?
Está duro.
Pues ¿matas al a quién matas? A ver, tú, vamos a jugar a eso. Están Julio, Hugo.
¿Nuestros jefes?
Sí. ¿A cuál te das? Y tenemos un nuevo jefe
¿con
también.
¿Con cuál me caso?
Pero no lo conocemos bien todavía. Sí, entonces,
creo que es un poco imprudente jugar ese juego con
nuestros
jefes.
No, no vamos a jugar. No, con un nuevo jefe.
En una de esas podrían estar escuchándonos, ¿no?
Bueno, a ver, entonces.
Y Julio se va a enterar que me lo quiero dar desde hace años.
Olegario, no, ya. No.
Olegario, Emilio o Carlos Slim.
No. Ninguno, no vamos a jugar a eso mejor. Pero bueno, escuchen a Wendy Guevara, que lo jugó con los conductores de Miembros al Aire. Sí se llama Miembros al Aire el programa.
Así es, ¿con qué miembro se casa? ¿Con qué miembro copula? ¿Y a qué miembro mata? Adelante, Wendy Guevara.
A ver, ¿a quién te comías de aquí? ¿Te comías al Facundo?
Bueno, ¿a quién desvivo? ¿Con quién me caso y a quién me...
Sí.
Ya actualízate, papi. Así
sí, gracias, a ver.
Pues yo creo que desvivo. Ay, no, es que yo le tengo mucho respeto a la Negrito.
¿Ya te iba a desvivir?
Araiza.
Pero es el que más, es el que ya ha vivido más, la neta.
Bueno, yo desvivo a Negrito Araiza porque como él ya ha vivido más, ya ha comido más, ya se ha merendado más cosas. Entonces, ya. No hay pedo, o sea,
demasiado.
Me cojo a Facundo y me caso con este cabrón porque tu papá tiene mucho dinero.
José Eduardo Derbez.
Y nos haría una boda, el señor Eugenio nos haría una boda bien mamalona.
Qué interesada la Wendy, la verdad.
Bueno, está planeando para el futuro. Y aparte, ¿qué no se supone que la boda la tendría que pagar tu papá, Wendy? ¿Por qué la...? ¿Qué no la paga papá de la novia? Entonces, ¿por qué la va a pagar Eugenio?
Y además Eugenio, ya no, yo creo que ya es suficiente.
Y lo que sí me ofendió es que el Negro Araiza es de nuestra edad, güey. O sea, es un poco más viejo, pero no mucho. Y no, mira, tú ya viviste suficiente, Negrito, bye.
Pues es que es cierto, güey, o sea, tú ya viviste suficiente, ya podrías morir.
¿Suficiente? No siento que he vivido suficiente.
No, yo tampoco
siento.
Ya viví
algo.
Pero has vivido más que lo que ha vivido Facundo, por ejemplo.
Facundo tampoco es un jovencito, ya es un cuarentón.
No, pero está más joven. O sea, si se va a morir alguien, pues que se muere el más viejo. Ni modo.
Entonces, en ese caso, si alguien quiere con nosotros tres, el que se muere es el Estaca, que es el más viejo. Y ya deciden con quién
y
se
si quieren, cójanse Eduardo. Digo, no.
Y cásense con el nuevo. No, pues sí prefiero, sí prefiero.
Con el rey del pantano. Ya sabrán cómo
va. El Negro Araiza ya tiene 60, güey. Sí, es bastante más viejo que nosotros.
Y se ve muy bien el Negro Araiza.
Está cañón. Yo estuve con él hace no mucho en una boda, me cae increíble. Y se ve espectacular el güey. No pensé que tuviera 60 años.
Pues tiene 60, ya es hora.
Ya es oficialmente adulto mayor.
Madres. Pues no falta tanto,
para. En tu caso falta mucho menos. Ya nomás te faltan menos de 4 años para ser 60.
Menos de 4 años. 4 años, 11 meses y creo que...
28 días.
Muy poquito, 28 días, sí.
Sí, porque hace
cada 28 días me voy a acordar de esta plática. Bueno.
El top 10 de hoy se va a llamar insultos tradicionales contra insultos corporativos.
Así que manden los suyos ya y ya se saben la cantaleta, ¿no? Sí, mándenla porque nos tenemos que ir a un corte. Ahorita venimos, no se muevan.
Esto es La Corneta.
Así es, y llegó el momento que todos estábamos esperando, el del Top Ten, que lleva por título. ¿Cómo se llamaba?
Insultos tradicionales contra insultos corporativos. Lo que pasa es que el lenguaje corporativo, sobre todo el lenguaje escrito, los correos, pueden ser muy diplomáticos, pero a veces se oyen violentos y queda claro lo que te están diciendo. Nada más hay que aprender a leer, o sea, la comprensión, en la lectura es muy importante. O sea, te están endejeando. Lo que pasa es que no te estás dando cuenta, güey. Hay maneras.
Hay maneras elegantes. Por ejemplo, el insulto tradicional. ¡Eres un pobre imbécil! El corporativo, con mucho gusto te lo vuelvo a explicar, pero lo que no puedo hacer es entenderlo yo por ti.
¡Wow! Eres un imbécil. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo que no puedo hacer es entenderlo yo por ti. ¡Wow!
¿O qué te parece este? Bueno, vamos de una vez, el número.
¡Diez!
¿A poco sí muy salsa? Muy chinguetas, ¿no? Y el corporativo. siempre es importante contar con una perspectiva tan segura, pero vamos a ver cómo se desarrollan los resultados.
Insulto tradicional contra corporativo, ahí te va el número 10. Bueno, otro más. Eres un pendejo y no entendiste nada. Voy a mandar un correo. El corporativo es debido a que hubo mucha confusión sobre la capacitación brindada. Se extenderá un manual donde se explica todo el proceso para su mayor comprensión. ¡Estúpido! Sí.
¿Qué número sigue? Insulto tradicional. A ver, ¿a qué horas, imbécil? ¡Urge esa chamba! ¡Ya deja de hacerte tarugo!
Corporativo. La fecha de entrega de su proyecto está por cumplirse. Le sugerimos poner más empeño y entusiasmo en su labor. Buena suerte. A ver a qué hora, pendejo. Ok.
Me encanta. Deberíamos ser todos más corporativos y menos tradicionales.
Pues mira, hay quien se puede insultar de manera muy, digamos, con gran floritura en el lenguaje. Y bueno, y ahí a lo mejor un poquito más de filo, ¿no? En tu mensaje, o sea, entiende el pendejo en cuestión, entiende qué es, lo comprende, lo aquilata y reacciona.
Lo asimila.
Y reacciona pues, de la mejor manera. Esperemos.
Bueno, usted decida qué es mejor en el número
8.
Insulto tradicional. Ahora sí ya me hartaron, ¿saben qué? ¡Se van todos a la mierda!
El corporativo es equipo. Les invito a ponerse la camiseta y aquel que no pueda hacerlo por cualquier circunstancia es libre de buscar otras opciones de empleo. Está bien, ¿no? Claro. ¡Es bonito!
Mucho
¡es bonito!
Más civilizado, sí. Educado, amable y el mensaje es exactamente el mismo.
Ahí está la puerta, a ver si pasas. No, pero bueno, la que sigue es la número
7.
Tradicional. Si quieres, manda los archivos el año que viene, pedazo de imbécil.
El corporativo es, gracias por tu cooperación, saludos cordiales. O sea, ¿ya pa' qué? Y es además de todo, ¿sabes qué? Tiene la agravante y también la belleza de que es como levantar las manos y decir, bueno, pues ya, güey, ya, ¿qué? ¿Qué te digo, pedazo de peneque, güey?
Hay otros que no tienen que ver con regaños como este, que es el número... El insulto tradicional.
Uy, qué nalgototas.
Bueno, no es insulto, el comentario tradicional.
¿Y el corporativo?
Su currículum me impresionó y cubre el perfil que necesito. Así que le damos la bienvenida, Jorge.
¿Jorge? Me gusta más el normal. ¿Qué dijo, señor? ¿Usted qué fue lo que dijo? Uy, qué.
Uy, qué nalgototas.
Le damos la bienvenida a Gonzalo.
¡Qué nalgototas! Me encanta eso de las nalgototas.
¡Uy, qué nalgototas! ¿Qué número sigue?
5.
Insultos tradicionales contra corporativos. De verdad que no nomás tienes la cara de pendejo. De verdad eres.
Mira.
El tradicional. El corporativo.
Sentimos en la compañía que a usted le hace falta mayor capacitación. Por favor, de referirse al departamento de personal. Dejo, tupido.
Y ahora el número
4.
Insultos tradicionales contra insultos corporativos. El tradicional, ¡apúrate! ¡Mueve esas nalgas como anoche!
Corporativo. Cualquier cosa que puedas hacer para acelerar esto será muy apreciada.
Muévelas como anoche.
¡Ándale! ¡Mueve esas nalguitas como anoche! Que te truenen los dedos es...
No, eso está muy mal, muy mal. Eso no
pero
hace.
A este ritmo, ¿eh? A este ritmo.
No, eso no se hace.
Molestísimo.
No se hace porque podrían fracturártelos también, no sé, con este
luego,
con
la, teléfono. Luego recurrir a la violencia, siempre, la violencia pues es nunca que, es la opción.
Ya cuando te truenan los dedos, güey, a mí una vez me aventaron un folder y sí no acabó bien la cosa, güey.
Te aventaron un
pero
folder.
Pero bueno, un folder, sí, fue muy feo.
¿Y un folder qué?
Pero bueno, pues me dolió y me enchiló. Pero bueno, vamos a la número...
3.
Insulto tradicional. Mira, Godínez... Eres un pobre tarado, te vamos a explotar, te voy a hacer mi perra personal porque te dejas. ¿Y sabes qué, Godínez? ¡Me la sigues pelando!
¿Y el
¡manitas
corporativo?
¡Te faltan!
¿Y el corporativo, güey? ¿Qué pasa?
Godínez, eres una persona valiosa por ponerte la camiseta de la empresa.
Gracias. Me la sigues pelando. Ok. ¿Qué te parece este? A ver, sácate a la... Mejor lo hago yo.
Contra...
Corporativo. Confío en tu criterio, pero a veces es mejor tomar las riendas del asunto de manera personal. Muchas gracias. ¿no? Está bien.
¿Quién puso este número 2? Venga.
¿Dos? A ver, nuevo. A ver, nuevo, vas tú.
Tú haz los dos, nuevo, ¿te parece?
¿Tienes claro. el número 2? A ver, va. Adelante. Y dice, el tradicional es...
A ver, par de viejos guangos, ya abran su micrófono y ladren sus necedades.
El corporativo es, muchachos, vamos al aire.
Muchachos, ya estamos al aire, por favor.
A ver, viejos pendejos.
Ese lo metiste tú, ¿verdad? ¿No?
Ese lo pusiste tú, güey. ¿Qué? Oye, ¿qué tienes en la garganta, eh?
Creo que es gripa.
¿Qué estabas haciendo,
güey? Estoy muy mal, güey.
Y así vengo a trabajar para que valórenme.
No, ese sí es un hombre, de verdad.
Enfermo no deberías ir a trabajar, pero bueno, está bien.
No le digas a los de RH.
Ok.
Y finalmente el número.
Uno.
Insulto tradicional. Ahí viene el Tato. El Tato Tarugo.
Wow, corporativo es. Ahí viene Eduardo, que tiene muchas áreas de oportunidad.
O este, el tradicional. Este me encanta. El tradicional. Eres un idiota. Y el corporativo, respetuosamente, es usted un idiota. Saludos, no imprima este correo. Cuide el ambiente.
Wow, qué feo. Dice Fingerella que el nuevo suena así porque lo estaba usando. Que lo disculpemos. Que la próxima vez le avisemos con
nuevo, que te mejores de tu garganta.
Gracias.
Ya no abuses de ella.
Y tú, Fingerella, de la infección que te va a dar, pero bueno.
No se den besos, muchachos.
Por
el
favor.
Día de hoy no. Oigan, nos tenemos que ir a la burger porque hay muchísimos comerciales por el
así que adiós.
Adiós.
Bye. En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.